Voy a invitarles a que nos pongamos en pie, porque vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. De esta forma también le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que se unen en la transmisión del internet y los saludamos desde nuestra iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y el versículo 12. Yo voy a dar lectura del versículo 11 y en el versículo 12 lo hacemos todos. De esta forma estamos terminando la serie de tres sermones que hemos venido predicando el domingo antepasado por la noche, el domingo pasado y ahora los tres sermones que le hemos titulado Las palabras que ofenden a Dios. Vamos a hacer una recopilación, vamos a simplificar, vamos a hacer un resumen de las palabras vistas en los sermones pasados y esta mañana vamos a terminar con las finales. Y dice así nuestro Dios en su palabra, Filipenses capítulo 4, versículo 11, en el 12 lo hacemos todos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todos en el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mi Dios, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, perdón y mil veces perdón por las palabras dichas, por las expresiones que hemos nosotros sacado de nuestra boca y del corazón, y que estamos seguros que ahora que conocemos tu palabra, te llegaron a ofender, pero en ese momento nosotros no lo sabíamos. Ahora que se nos ha predicado, y ahora que hemos visto en tu palabra, haremos el propósito de no volver a repetir nunca expresiones como estas, porque no queremos ofenderte en lo más mínimo. Te lo queremos pedir en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cerramos en esta mañana con esta serie de sermones que le titulamos nosotros Las palabras que ofenden a Dios. Y no va a ser lógico, no va a ser nada sano, no va a ser nada correcto que nosotros después de haber escuchado, nosotros después de haber leído, nosotros después de haber visto con nuestros propios ojos la palabra de Dios, tengamos que incurrir en errores que ahora sí nos vamos a dar cuenta que ofenden, expresiones que ofenden y que ultrajan el carácter, la persona y la soberanía de Dios. Así que definitivamente nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté de nuestra parte, a ponerle freno a nuestra boca y a primero tener que ver si lo que voy a decir va a agredir, va a atropellar a ese Dios que está por mí, está conmigo y ha estado siempre conmigo. Espero que hayamos abierto nuestras Biblias en las últimas veces que hemos venido y que no lo hayamos hecho en vano. Que hayamos tomado en cuenta, si no recurrir a nuestra memoria o a la habilidad de recordar cosas, a poder ir anotando una por una de las expresiones que verdaderamente pueden traerme a mí consecuencias. Así que yo tengo que aprender a conocer mejor a Dios, a ver quién es Él, qué es lo que Él representa en mi vida, qué es lo que Él puede hacer en mi vida, qué es lo que yo puedo hacer o decir que vaya en contra de lo que es Él. Las palabras que ofenden a Dios, descritas en los sermones pasados, fueron estas. Es que no puedo, cuando en realidad nos dimos cuenta que en la Biblia nos dice a nosotros que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy una persona saturada, una persona llena de muchas necesidades. Cuando por otro lado nos dimos cuenta que la Biblia nos dice a nosotros que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que la persona que teme a Dios no tendrá falta de ningún bien en la vida. O sea, con estas dos nosotros hemos dado cuenta que Dios es un Dios que está por nosotros y con nosotros. No tengo fuerzas para seguir, no tengo fuerzas para continuar en la vida. Se nos olvida lo que dice la Escritura, que Él es el que nos da a nosotros la, la fortaleza en la vida, que Él nos da la fortaleza como el búfalo, que Él nos da a nosotros las fuerzas como las águilas para que nosotros podamos empezar a subir y ascender en nuestras alturas, que es el que nos mantiene en nuestras alturas como las pies, como los pies de las siervas. También, nunca más voy a decir y a creer y a hacerme entender y a estar sugestionado, creyendo que el diablo me tiene dominado, cuando la palabra me dice a mí que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo, que estoy derrotado y que no puedo levantarme, cuando la Biblia nos dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, que la Biblia nos dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por lo tanto, no voy a decir nunca que estoy derrotado, nunca que no puedo levantarme, nunca voy a creer que yo soy víctima de la mala suerte, cuando nos dimos cuenta que no hay agüero, que no hay mala suerte contra Israel y menos contra los hijos de Dios, que la suerte, mala suerte me persigue, que nada me sale bien en la vida, cuando Dios tiene un plan maravilloso para mí, que estoy solo y que estoy abandonado, cuando el mismo Señor Jesucristo me ha ofrecido y me ha dicho, hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las palabras con su versículo respectivo para apoyarlo, estas fueron las palabras con su explicación justa y necesaria para explicarlo. Y ahora vamos a ver nosotros cosas que no voy a decir, ni siquiera voy a querer sentir o experimentar en mi vida. Quiero, por favor, que usted vea esto, que hay una cosa que no puede ser en mi vida. No puedo sentirme descontento, no puedo sentirme que algo me falta, no puedo sentir yo que no estoy a gusto con la vida que Dios me da. Vea usted conmigo, por favor, el capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Se da cuenta? Aquellos que hemos magnificado, que hemos hecho alarde, que hemos descalificado a aquellas personas porque han cometido actos de inmoralidad. Aquellos porque dice, es un sucio, es un mentiroso, él es un homicida, es un ladrón, él es un atentado, es un estafador, y quiere meterle todos los descalificativos posibles. ¿Y sabe una cosa? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido descontento con la vida? Y estas palabras ultrajan a Dios. Capítulo 4, versículos 11 y 12, y vamos a hacernos un examen de moral, un examen nosotros aquí en nuestra vida. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, esto es aprendido. Es aprendido llegar a tener dinero de la noche a la mañana. Tiene que aprender. Y es aprendido también el que de la noche a la mañana tenga que quedarse sin nada de lo que ahora usted posee. No sé si a usted le ha pasado y puede darse cuenta y puede fijarse perfectamente en que cuando las jovencitas dejan de ser niñas y quieren entrar ya en esa edad de señoritas y dejan esos zapatitos de charol con las maripositas y con los bow ties y dejan sus calcetas blancas o las calcetas azules del uniforme del colegio, y las niñas empiezan a ponerse zapatos de tacón. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a aprender. Estoy aprendiendo a caminar con tacones. Y usted se da cuenta, las niñas andan ahí, las pobrecitas niñas de 11, 12 años, con tacones, y parecen como esos caballitos de Antonio Aguilar, ¿verdad? Que como esos de la Budweiser, ¿verdad? Y que andan matando cucarachas, ¿verdad? Pero claro, andan aprendiendo a andar con tacones. Andan aprendiendo a andar con blue jeans talladitos, aprendiendo muchas veces a andar con blusas escotadas. Usted no sabe si se ha dado cuenta de esto es cierto. Usted ve a una jovencita de 12, 13 años y que empiezan a haber cambios en su cuerpo, y esa jovencita no le gusta verse así. Esa jovencita no usa todavía un sostén y se pone una y dos y tres camisetas apretadas porque le da vergüenza. Ya después de 15 se las quieren quitar todas, ¿verdad? Entonces ya eso es otra cosa, entra en otra etapa de la vida. Pero ¿sabe una cosa? Mire esto. Cuidado con manifestar descontento en la vida. Porque tiene que aprender. Puede ser que un día de esto es un toque bonito de la vida, una situación de una muy buena profesión, un buen trabajo, tal vez un matrimonio, algo que por ahí Dios tenía preparado y guardado, y usted dejó de ser el pobre que siempre fue. Se cansó, se molestó, se criticó, se autocriticó, y no le gustó el ser pobre. Pero ¿sabe una cosa? De la noche a la mañana usted llegó a tener mucho más de lo que nunca llegó a pensar. Ojalá que no pierda el peso. Ojalá que no deje de ser la persona que usted siempre fue. Esto es aprendido. Pero no vaya a ser que un día de estos también, después de que ha tenido usted la habilidad de tener todo en su closet, usted nunca tuvo un problema de decir, no tengo que ponerme. Su problema es ahora, ¿qué es lo que me voy a poner? Esta ya me la dieron, esta ya no me queda, esta no combina, esta está fuera de moda. Yo conozco pastores y me dio mucho gusto, dentro de la pena, el poder ver esto que muchas veces no se da acá con nosotros. Pastores que después del culto, allá es típico la camisa manga corta, la camisa blanca manga corta, la corbata a veces un solo tono, pantalón negro, azul oscuro, y al terminar el culto el pastor termina súper sudado, empapado, y hay que quitarse la camisa. La esposa llega a su casa y mientras está comiendo, la esposa le está lavando en la pila la camisita para podérsela colgar inmediatamente y el lazo, para que esa hora de la una hasta las seis de la tarde, que es el culto de la noche, ya se haya podido sacar con el calor del sol y con un planchazo nada más, porque no hay otra camisa, porque no hay nada que ponerse. Hay frijoles nada más, el típico menú de las mesas nuestras en Centroamérica, en México, es infaltable, la olla de frijoles, el arroz, las tortillas, el queso y la crema. Y a veces muchos de nosotros nos hemos quejado y nos hemos cansado de lo que hemos comido o de esta dieta que hemos tenido. A veces manifestamos descontento con la vida. No vaya a pensar que el rico, porque es rico, no puede llegar en algún momento de la vida a sentirse insatisfecho, o no estar a gusto, o sentir descontento con la vida. Hay ricos que han dicho, ojalá yo nunca hubiera tenido dinero, ojalá yo nunca hubiera llegado a tener esta cantidad, porque por haber llegado a tener plata me ocasionaron todos estos problemas que yo ahora tengo. Pero aquí mi Biblia dice en el capítulo 4, versículos 11 y 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Una de las cosas que no voy a volver a mencionar o no quiero sentir jamás en la vida es descontento. Yo no sé cuál de las dos situaciones podrían ser más difíciles, pero a veces nos quejamos porque no tenemos, nos enfermamos por querer tener más, el pobre quiere ser rico, el rico se lamenta de que por su riqueza ahora le han venido todo este tipo de desgracias. Hermanos, cuidado con perder la sensibilidad y cuidado con llegar a ese momento. Hay veces que muchos de nosotros, bueno, dichosos aquellos que tienen la oportunidad de decir qué carro nos llevamos a la iglesia. Hay personas que dicen, ni carro tenemos, pero por eso vamos al culto. Hermano, ojalá que el día menos pensado nosotros no cambiemos de actitud, no tengamos que atribuirle despropósito alguno, no tengamos que venir y quejarnos delante de Dios y venir y decirle, Señor, pero ¿por qué me has hecho esto? Señor, yo no creo que pueda vivir. Señor, me acostumbré a tener mi casa, me acostumbré a tener mis carros, me acostumbré a tener todas las comodidades, Señor, y ahora no tengo nada. Hay personas que han llegado al suicidio, hay personas que se han quitado la vida porque de la noche a la mañana se han quedado sin nada. Hermano, por favor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Será que un billete de $100 en la bolsa nos hace a nosotros más felices? ¿Será que nuestras bolsas vacías son un sinónimo de ser una persona miserable? ¿Será que la alegría en nuestras vidas viene por lo que tenemos y no por lo que Jesucristo representa en nuestras vidas? El apóstol Pablo dice, he aprendido de las dos formas. He aprendido, estoy contento, estoy satisfecho. No vengo en ningún momento ni critico a Dios, ni le digo, ¿por qué me lo quitaste, oh Señor? ¿Por qué no me has sacado de esta condición tan infrahumana en la que yo me encuentro? A veces todo ese tipo de manifestaciones de insatisfacción ultrajan, pero acribillan, fulminan el carácter y el corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por favor, no se le olvide de la cuna de donde nosotros venimos? Hoy, qué bueno que cada uno de sus hijos tiene una cama, qué bueno que uno de sus hijos tiene una habitación, Qué bueno que uno de sus hijos, cada uno de sus hijos, tiene su propio televisor. Qué bueno que cada uno de sus hijos tiene su respectivo vehículo. ¡Qué bueno! No se nos olvide la cuna. No se nos olvide de dónde venimos. Yo conozco personas, yo conozco familias que han vivido, oiga, han dormido 8 en la misma habitación y que duermen 4 en la misma cama. Tienen una cama matrimonial, pero no pueden dormir los 4 como tienen que dormir. Duermen atravesados para que quepan más. Y había, y esto es cierto, y uno de los grandes patones que yo conozco de esta familia, como le sobraban las patas a él de la cama, ¿sabe qué hacía? Tenía que mover una silla de la mesa del comedor para ponerla, para dormir tranquilo él, y dormir así, como que era fakir, ¿verdad? En el aire. Qué bueno que ahora cada uno de nosotros tenemos nuestra cama. Qué bueno que cada uno de nosotros ahora tenemos nuestra propia habitación. Qué bueno que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio vehículo. Le voy a decir una cosa, y lo he contado siempre, la mayoría de ustedes lo saben, no lo digo para que me tengan lástima, lo menos que quiero es eso, pero quiero decir, yo dormí por más de 1 año y medio en un closet. Nos compartíamos un estudio, no era un apartamento, en San Francisco. El hermano Chito, el hermano Amado y su servidor. Y a mí me correspondió el closet. Y ahí estaban, miren, mis colchones. Yo me recuerdo el hermano José Medina. El hermano José Medina entraba constantemente al hospital. Y siempre en el hospital, usted sabe que le dan de esos colchoncitos de espuma. Y yo cuando iba al hospital a recogerlo, hermana Rosita, le encargo aquello que le pedí. Entonces, ni modo, en vez de tirar el colchón, porque en los hospitales ese colchón, como es desecharle, lo tira, démelo a miles. Y total que yo llegué a tener, yo acumulé como 6 colchones. Yo dormía en las nubes, papá, ¿viste? En el closet, pues en las nubes. Mi closet, usted sabe que era un closet, un clavo. En el closet habían 2 ganchos, en donde estaban los pantalones y donde estaban las camisas. No había lugar para más nada. Ahí no hay nada de que eso, meta los zapatos debajo de la cama y no en el suelo dormía, pues. Y le voy a decir una cosa, y se lo digo con toda la transparencia del mundo hoy. Con toda la sinceridad del mundo. Me es igual dormir en el suelo que dormir en la cama más lujosa. Que de todos modos, yo al no más caer en la cama, me duermo. Así que yo no tengo problema que el colchón me molesta, que esto no sé cuánto, que ya no lo aguanto. No, yo no, la cama yo la uso para dormir. Y si es en el suelo, no, si donde me siento me duermo. Va, con eso no hay ningún problema. Ahora, pero por favor, suplico de corazón, hermano, véase y se va a dar cuenta que a veces que muchos de nosotros nos quejamos de cualquier cosa tan insignificante, y llegar a manifestar descontento atropella la persona, el carácter de Dios. Otra cosa que yo no quiero hacer ni decir, y le voy a explicar esto, y quiero que me ponga mucha atención con esto, porque es impresionante cuántas veces lo hemos dicho y no nos damos cuenta las situaciones que nos pueden acarrear. Venga conmigo en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 al 30. Libro de Lamentaciones. Yo le voy a decir dónde está. Lamento mucho que no lo sepa encontrar, pero ahorita le voy a decir dónde está el libro de Lamentaciones. Váyase conmigo al libro de los Salmos. Después del libro de los Salmos está Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después de Cantares está Isaías. Después de Isaías está Jeremías. Y después de Jeremías está Lamentaciones. Después de Lamentaciones está Ezequiel. Si ya anda por Mateo, ya se fue muy lejos hoy. Entonces, regrésese. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 al 30. Mire, yo no necesito que usted me levante la mano para hacerle esta pregunta. Como su pastor, yo conozco. La Biblia dice que el pastor debe conocer el estado de sus ovejas. Yo conozco mi iglesia. Yo conozco los hermanos. Yo conozco la mayoría del carácter y el temperamento de ustedes. Estoy seguro que más de alguno de nosotros, en alguna ocasión de la vida, le hemos pedido a Dios, Señor, me quiero morir. Y decirle esto a Dios, mire hermano, por favor, vea bien, pero vea bien lo que va a leer usted conmigo en la Escritura. Porque decirle esto a Dios es decirle, Señor, eres un inútil, no has sabido ser el Dios que yo quise buscar. Porque desear morir, pedirle a Dios que le quite la vida, es estar en contra de lo que Él tiene establecido para usted. Ahora, le voy a decir una cosa, aquí entre nos, que no escuche Él hoy, no hable tan recio que un día lo van a oír. No hable tan recio que un día de esto le van a conceder la petición de su corazón. Y cuando menos sienta. Le voy a explicar por qué es... ¿Se da cuenta? No es necesario ser un gran homicida. No es necesario cometer atrocidades, ni ser un patán, ni ser un barbaján. No, 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 no. Esto ofende, como usted nos imagina, a Dios. Capítulo 3, versículo 25 al versículo 30 de Lamentaciones. Ojo lo que dice la Escritura. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar, ¿en qué dice? En silencio, la salvación de Jehová. Ojo con esto en el 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo, ¿y qué dice? Y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Es que yo creo que después de este problema que yo he tenido, lo mejor sería morirme. No. Le voy a decir por qué no. Usted no tiene por qué decirle a Dios, Señor, quítame la vida, porque usted tampoco se la pidió. ¿O qué, acaso alguno de nosotros espermas en proceso de convertirnos en feto? ¿O qué, acaso alguno de nosotros le dijimos al Señor, Señor, yo quiero venir al mundo? Nadie. Nosotros venimos al mundo por voluntad divina y por la fusión del sentimiento y de la voluntad y del cariño de dos seres en el aspecto biológico, reproductivo. Nosotros somos respuesta de la voluntad de Dios. Nadie es un colado aquí en el mundo. Se me fue. ¿Este no estaba en el plan? ¿Cómo que Dios no tiene nada que ver en el creacionismo? Si nosotros no hicimos nunca nada para pedirle a Dios nacer, no nos atrevamos a decirle a Dios que nos queremos morir. ¿Por qué? Porque decirle a Dios que ya no quiero la vida es decirle que no estoy a gusto, que no estoy contento y que no estoy nada tranquilo con la vida que yo llevo. Yo le voy a decir una cosa. Un día se lo comentaba yo a mi esposa, y con los problemas que nosotros hemos tenido en casa, le digo, mira, jamás de la vida he querido morirme. Al contrario, que se lo lleve a ustedes, dije yo. Ah, sí. Yo a morirme no me quiero. Pero si se vaya, que se lo lleve de una vez. Me hizo una pregunta, ¿y te casarías? Sí, le digo, por los niños, ¿verdad? Sí, porque alguien nos tiene que cuidar, pues, ¿verdad? Vaya. Entonces, mire, yo lo digo sinceramente, no le tengo miedo a la muerte, para nada, pero no me quiero morir, no deseo, ¿sabe por qué? Porque puede ser que de aquí a los años, a los meses o a los días que me quedan de vivir por la voluntad de Dios, Dios todavía tenga un plan para mí, y quiero ser útil en sus manos, eso es todo. Pero yo, por cualquier problema, nunca, jamás de la vida, le he pedido a Dios, quítame la vida, nunca. Y Dios sabe lo que estoy diciendo. Primero que todo, debo entender esto, que yo no jamás de la vida voy a volver a repetir que no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que estoy solo porque Cristo me dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que soy víctima, que estoy atrapado en los planes del diablo y que el diablo me tiene dominado, cuando es más grande el que está en mí que el que está en el mundo, que yo tengo mala suerte cuando la Biblia me ha dicho a mí que Dios va a mandar a sus ángeles porque yo lo temo para que me rodee y me defiende. Nunca voy a manifestar descontento de la vida. Jamás le voy a decir a Dios, Señor, ya no quiero vivir, quítame la vida, esta no es vida. Hay veces las que se quieren morir son las muchachas cuando el novio las dejó. Señor, que el rapto sea ya, dicen, ¿verdad? Porque ya no quieren sufrir, ya no quieren quedarse con ese sentimiento. Si usted no le pidió nacer a Dios, no sea vulgar, no sea inhumano, no sea insensible de querer pedirle a Dios que usted se quiere morir. Eso va totalmente en contra del carácter y de la persona de Dios. Pero yo quiero mencionar, esta es la parte más larga del sermón, lo tengo bien medidito, pero este es el último punto, este es el último pasaje, y en realidad ubicarlo en el tiempo, por eventos sí lo puedo ubicar. Pero no sé en realidad cuándo se va a dar ese encuentro, cuando aparezca Jesucristo y tengamos que dialogar, y lo que dice la Escritura, que en el momento de hacer su aparición tengamos que retirarnos de él avergonzados. No lo sé. No sé cuándo. Me gustaría saberlo. Probablemente no he tenido el tiempo o no he sabido apreciar el orden de los eventos. Pero quiero que usted venga conmigo, por favor. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. No voy a volver a expresar, o no voy a volver a decir cosas que vayan en contra de todo de lo que Jesucristo es y representa en mi vida. Decir todo lo opuesto, decir todo lo contrario de lo que Cristo es en su persona, en su carácter, en su soberanía, en su amor, en su misericordia, esto también es un ultraje. Le voy a decir por qué. Porque en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 28, mire lo que dice. Por lo tanto, nunca más voy a decir algo que vaya en contra de lo que Cristo es. 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, como dice. Vení para acá. Tú eres aquella persona que dijiste que estaba sola. ¿Cuántas veces yo no te mencioné y te dije que yo iba a estar contigo todos los días de tu vida? Cierto, Señor. Con permiso. Me alejo avergonzado. A ver, aquella persona que está allá. Tú fuiste el que dijiste que los vicios, que el alcoholismo, que la droga, que la marihuana, que la lujuria, no, te tenían dominado y que el diablo te tenía controlado. Vení para acá. ¿Qué no acaso yo no te dije a ti que es más grande el que está en tu corazón que el que está en el mundo? ¿Cuántos fueron los que dijeron de los que están aquí en este grupo que no podían hacer las cosas? Cuando ustedes mismos leyeron y repitieron, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a volver a escuchar las palabras y vamos a alejarnos de Jesucristo avergonzados. Jesucristo, y déjeme decir una cosa. Yo no estudié teatro y no creo que hubiera podido ser buen artista. Yo no quisiera, de veras, muchas veces ser esos predicadores que a muchos de ustedes les gustan, de los que lloran y que los hacen sacar a ustedes lágrimas también. Yo no puedo manipular los sentimientos de la gente. No sé. Es más, no puedo fingir. Creo que no pudiera ser un buen actor, porque como ya me conocen muchos, si ustedes se estuvieran dando cuenta que estoy fingiendo. Mire, pero quisiera muchas veces tratar la manera de que lo que les voy a decir ahorita lo pueda agarrar tan personal y lo pueda agarrar y llevárselo en su corazón por el resto de su vida. Mire, Cristo es todo lo que usted necesita en la vida, punto y aparte. No sé cómo decírselo. Quisiera decírselo llorando, pero se va a reír de mí. Quisiera decírselo, actuarlo, probablemente no me va a salir. Pero se lo digo con todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas de mi corazón. Cristo es todo lo que usted necesita. Cristo es todo lo que usted desea, lo que usted anhela en la vida, punto y aparte. Usted de las personas que se sienten encerrados. Me siento encerrado en este problema. Cristo es la puerta. Usted de las personas que se siente perdido. Sí, pastor, estoy perdido. Él es el camino. Usted de las personas que siente, óigame esto, que no hay vida en todo lo que usted hace. Él es la vida. Usted de las personas que dice, pastor, me siento un ignorante. Él es la verdad. Siente usted que se está muriendo poco a poco. Él es la resurrección. Usted no ve claro las cosas. Él es la luz. Usted está hambriento. Él es el pan de vida. Usted está sediento. Él es el agua de vida. Usted siente que algo le huele mal en la vida. Todo huele mal para usted. Jesucristo es la rosa de Sarón. Usted considera que está viviendo en un desierto espiritual. Él es el lirio de los valles. Venía entrando en el aeropuerto Ben Gurión, allá en Tel Aviv, en Israel, y pasaba por Puerto Libre, y dije, yo quiero llevar un... Siempre acostumbro, no importa si es bueno, si es malo, qué marca, un perfume de cualquier lugar lo tengo de recuerdo. Y había una cajita de 12 botellitas pequeñitas que decía Rosa de Sarón, la fragancia de Israel, y es un perfume para mujer. Entonces dije, bueno, se lo voy a llevar a mi esposa, y como es nada más de adorno, para que lo tenga por allá. Cuando vi yo debajo de la tablita decía 185, mejor le voy a contar, le dije, qué bien perfume, ¿verdad? Y no, así que mejor ahí le cuento, mejor, ¿verdad? 180 por 12 botellitas. Pero como prefiero ser tonto un minuto y no bruto el resto de mi vida, pregunté, ¿verdad?, que por qué costaba $185 una cajita con 12 botellitas distintas. Y llega la señorita y me atiende. Este perfume se llama la Rosa de Sarón. ¿Por qué? Es la fragancia de Israel. Cada botellita, ¿cuántas botellitas hay?, me dijo. 12. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Quiero decir una cosa, me dijo. La Rosa de Sarón da una fragancia cada mes del año. Ese es Jesús. En Jesucristo no hay la cuesta de enero. En Jesucristo no existe, es que julio, agosto y septiembre, porque es el verano, son las temporadas más malas. No hay mes malo. Diciembre es un mes caro. No hay un mes caro. Es que dice que febrero es difícil. No hay mes malo. ¿Por qué? Porque Jesús es la Rosa de Sarón. Él es lo que usted necesita para cada mes de su vida. Es el mes que recuerdo cuando el fin de mi matrimonio. Es el mes que recuerdo la muerte de papá. No hay mes malo. Jesucristo es la fragancia para cada mes de su vida. Por eso yo quisiera actuárselo, quisiera decírselo de esta forma. No sé si hay alguien más que lo pueda explicar mejor que yo. En realidad no tengo los recursos, pero quiero meterle esto en su corazón. Jesucristo es lo que usted necesita en la vida, punto y aparte. En el Evangelio según San Juan hay 21 formas que describe los 21 capítulos a Jesucristo. Jesucristo en el capítulo 1 es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el capítulo 2 es el que transforma el agua en vino. En el capítulo 3 es el verdadero maestro de Israel. En el capítulo 4 es el amigo de la mujer samaritana. Capítulo 5 es el médico por excelencia al paralítico. Capítulo 6 es el pan de vida. En el capítulo 7 son ríos de agua dentro de nuestro vientre. En el capítulo 8 es el defensor de la mujer adúltera. En el capítulo 9 fue el que sanó al ciego de nacimiento. En el capítulo 10 es el verdadero pastor, el verdadero y único pastor de nuestras almas. Capítulo 11 es la resurrección en la vida. Capítulo 12 es el amigo íntimo de Lázaro, de Marta y de María. Capítulo 13, el que lava los pies de los apóstoles. Capítulo 14 es el camino, la verdad y la vida. Capítulo 15, la vid verdadera. Capítulo 16, el dador del Espíritu Santo. Capítulo 17, el intercesor ante el Padre. Capítulo 18, el traicionado por Judas. Capítulo 19, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros. En el capítulo 20 es el que se manifiesta a sus apóstoles. Y en el capítulo 21, el que reconfirma a los que le fallaron. Ese es Jesús. Cuidado, cuidado y cuidado con expresiones. Habemos muchas personas en esta iglesia y en muchas iglesias evangélicas. Y usted que me está escuchando por radio en este momento, usted que me escucha por internet, y usted que está escuchando este CD, en alguna ocasión de la vida, usted ha agredido, usted ha atropellado el carácter de Dios. Esta mañana vamos a hacernos el propósito de nunca más volver a decir cosas que van en contra de Dios. A partir de esta mañana voy a tener mucho cuidado. A partir de esta mañana voy a ser más cauteloso. No voy a abrir mi boca para no decir cosas que van en contra de quien es mi Señor y quién es mi Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones recibidas. Queremos pedirte perdón. Quizá no hemos hecho nada en público. Quizá no hemos cometido inmoralidades. Nos sentimos muchas veces tan lejos de la realidad y creemos que porque no hemos cometido las atrocidades de otro, nosotros estamos bien contigo. Cuando en alguna ocasión de la vida hemos expresado estas 10 palabras o 10 sentimientos que van en contra de tu persona, no volveremos nunca a ir en contra de tu voluntad. Solemnemente te pedimos perdón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante, el momento más trascendental de toda su vida. Ahí donde usted está sentado, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesucristo, he escuchado al predicador, he leído tu palabra y sé que de una o de otra forma yo te he ofendido, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias. A veces me he sentido marginado. A veces me he sentido que en ningún lugar yo caigo bien. Pero mientras mi familia, mis amigos, o aún a veces algunos conocidos, a ellos no les soy agradable, tu palabra ahora me ha confirmado que tú me recibes con los brazos abiertos. Te doy mi corazón a partir de este día. Haz de mi vida, a partir de ahora y para siempre, lo que yo no pude hacer en mis años pasados. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, le voy a suplicar que ahí donde usted se encuentra sentado o sentada, si usted ha orado conmigo, que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de recibir a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta congregación. Ahí donde está, levante su mano. Alguien esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el verdadero deseo de estar en tu casa en esta noche y venir a escuchar el sermón, el interrogatorio en el cielo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.